La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, arranca ya Herrera en COPE. Para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento, desde primera hora de encender este programa, desde la mañana de este miércoles 23 de agosto, ¿qué quieren que les diga? Va a seguir haciendo calor, así de manera generalizada, aunque las temperaturas van a ser excesivamente altas en la mitad sur peninsular y en Canarias. Nubes en puntos de Galicia y la cornisa cantábrica y tormentas puntualmente fuertes también en el noreste. Esto es lo primero que se van a encontrar nada más se pongan un pie fuera de casa o donde quiera que hayan amanecido en este miércoles 23 de agosto. Esto es Herrera en COPE. La célula de Ripoll iba a lo grande, aunque ha hecho mucho daño. Un imprevisto lo frustró todo. Ya no son suposiciones de la policía, es el relato de los terroristas que han declarado ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu. Aunque el caso está bajo secreto de sumario, ha trascendido que los terroristas querían atentar con bombas contra monumentos de Barcelona y que el imán de Ripoll quería inmolarse. Dos de los cuatro arrestados están en prisión provisional comunicada e incondicional por pertenecer a organización terrorista por asesinato, estragos y tenencia de explosivos. Se trata de Mohamed Ouli, herido grave en la explosión de Alcanar, Idris Oukabir, hermano de uno de los terroristas abatidos en Cambrils, que ha cambiado la versión, dice ahora que sí alquiló la furgoneta, pero que pensaba que era para una mudanza. El juez ha prolongado la detención en dependencias policiales del dueño del locutorio de Ripoll, a quien se acusa de haber ayudado con la logística, y deja en libertad provisional al dueño del Audi A3 en el que iban los terroristas de Cambrils. Eran 12, podrían ser más si se confirma la implicación de los 3 detenidos en Marruecos. 6 abatidos por los Mossos de Escuadra y otros 2 muertos en la casa de Alcanar, entre ellos el imán de Ripoll, Abdelbaki Esati, a quien la policía señala como el reclutador y líder espiritual, así como el jefe operativo. Avanzan las investigaciones. El mismo día de los atentados en las Ramblas, los terroristas compraron 4 cuchillos y un hacha en un comercio de Cambrils. Se han encontrado justificantes de compra en una masía de Riudecañes. Era el segundo centro de operaciones. No había uno, sino 2. El otro, la casa de Alcanar, la fábrica de bombas en la que llevaban meses trabajando, nadie se enteró. En esa casa se han encontrado más de 100 bombonas, 500 litros de acetona, material para hacer explosivos, clavos, metralla, detonadores. Fue la manipulación errónea de estos explosivos, de este material, lo que provocó la explosión. Uno de los terroristas que estaba en ese momento ha contado al juez que se salvó porque estaba en el porche. La policía ha encontrado un libro de color verde del imán salafista con una carta en nombre del Daesh. También se ha hallado billetes de avión con destino a Bruselas. En las últimas horas han continuado los registros en un piso de Vilafranca del Penedès, en Barcelona, muy cerca de Subirats, donde ayer fue abatido el etarra de la furgoneta de las Ramblas. La policía no cree que Abu Yacoub recorriera a pie los 50 kilómetros que separan la ciudad condal de esta zona de viñedos. No descartan que contara con ayuda. También se sigue investigando la conexión internacional de esta célula. El imán, y no solo él, viajó a Marruecos, Francia, Bélgica o Suiza. Y de hecho, el 12 de agosto, al menos 2 de los terroristas estuvieron en el sur de París. ¿Qué fueron a hacer allí? Es una de las grandes incógnitas. De ello hablan hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y su homólogo francés. Viaja en las próximas horas el ministro a París. Sigue habiendo muchas preguntas. ¿Por qué no se tenía bajo la lupa al imán de Ripoll, teniendo en cuenta su pasado? Había sido condenado por tráfico de drogas, había cumplido condena, había tramado una amistad además con un condenado por el 11M, había estado implicado en la operación Chacal contra la captación y exportación de terroristas a Siria e Irak en 2006. Publica además hoy El País que en 2016, vamos, el año pasado, la policía belga trasladó a España sus sospechas sobre este imán terrorista, ya saben que intentó instalarse en aquel país. Bueno, empiezan a hacerse patentes además las divisiones. Ahora son los sindicatos de Guardia Civil y Policía quienes denuncian que se les ha excluido de la investigación. Acusan a la Generalitat de buscar la imagen de una Cataluña independiente, autosuficiente, de poner en peligro la seguridad de los Mossos y ciudadanos por cuestiones políticas. Censuran que no dejaran a los TEDx de la Guardia Civil entrar en la casa de Alcanar. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Lo que queda en evidencia es que no se están haciendo los deberes. Es un hecho que venimos denunciando sistemáticamente desde hace años, desde mucho tiempo, de que estos protocolos, estos convenios que hay de colaboración, pues no funcionan, no se están cumpliendo.
De hecho, policía y Guardia Civil quedan excluidos de la medalla de honor que el Parlamento va a entregar a los Mossos, policía local, guardia urbana y personal de emergencias. Por cierto, que se ha defendido el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, por haber distinguido entre víctimas españolas y catalanas. Lo ha hecho en RAC1.
Nunca he querido ofender a nadie. La gente nos pide constantemente saber si son ciudadanos de Cataluña o no. Lo dije de la manera que me parecía más correcta. He intentado no polemizar con nada y aguanto todo lo necesario porque para mí lo prioritario es la investigación. Pero he tenido que soportar unos debates y unos insultos fuera de lugar.
Ante la duda, pues la gente lo pedía que se identificara si eran españoles o catalanes. Es la versión del consejero del Interior. Hay fisuras tras la foto de unidad frente al terrorismo. Hemos aprendido algo del quebrantamiento como sociedad que trajo el 11M, pero aún parece que tenemos que aprender, y siempre a causa de la política, de parte de la clase política. Y ahora estamos en pleno desafío independentista. La CUP ayer mismo volvió a apretar las cuerdas, quiere la convocatoria antes del 11 de septiembre, antes de la diada, quiere la convocatoria de ese referéndum de independencia. Otra de las imágenes de las últimas horas la recoge la prensa y enseguida lo vamos a repasar con Sergio Barbosa. Es Juana Rivas, la madre en busca y captura por no querer entregar a sus hijos al padre que cumplió condena por maltrato. Se presentó ayer ante un juez de guardia en Granada.
Y yo pedí que hubiese un humano ahí sentado, un juez, un humano. Y es lo que me he encontrado, un ser humano que me ha escuchado. Porque desde que hubo un juicio en noviembre, que tuve 2 o 3 minutos, que me hicieron 3 preguntas y que cuando fui a hablar me dijeron que ya no podía hablar. Y hoy me han escuchado, que es lo que yo quería, que me escucharan.
Juana Rivas ha quedado en libertad provisional, aunque sigue investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia. Libertad en contra del criterio de la Fiscalía, que ahora tendrá que decidir si recurre o no esta decisión del juez. El caso de Juana Rivas, sin duda, parece que va entrando en el cauce de los tribunales, del Estado de Derecho, que es sin duda el más adecuado para defender los derechos de los más importantes de toda esta situación, que son los menores de edad. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
Estamos pendientes de 2 incendios forestales en la provincia, en las provincias de Orense y de León. Está cortada la autovía A52 a la altura de Berín por el incendio declarado en Monterrey, provincia de Orense. Por su parte, unas 60 personas han pasado la noche fuera de sus casas por el incendio que afecta al término leonés de Encinedo.
Lo que hay es, se está quemando todo el monte, todo, exagerado.
Toda la mañana hay a la orilla del río de bomberos apagando fuego con una bomba.
Pensamos que era una nube y lo que era ya el fuego.
Esto, si no lo paran, esto puede prender mucho, ¿eh?
¿Cómo llega el pueblo? Arrasa todo.
Los examinadores de tráfico mantienen la huelga indefinida a partir del 4 de septiembre. No han llegado a ningún acuerdo en la última reunión que han mantenido con la Dirección General de Tráfico.
A lo mejor en estas reuniones faltaría alguien de Función Pública, alguien de Hacienda, que nos diga cara a cara dónde está el problema y el porqué de ese cambio de opinión del mes de mayo al mes de julio, porque no lo entendemos. No lo entiende nadie.
Se sigue investigando la trágica muerte de Rocío Cortés, atrapada por un montacargas del Hospital Sevillano de Balme después de dar a luz. Ayer fue enterrada en 2 hermanas, habla su madre.
Que no sea un accidente, una enfermedad que, mira, por eso se lleva.
pero que por un ascensor, porque no hayan tenido los cuidados bastante para arreglar sus ascensores.
Y hoy vuelve a ser noticia el conflicto laboral del personal de seguridad en el aeropuerto del Prat. El árbitro designado para elaborar las condiciones laborales de obligado cumplimiento se reúne hoy por primera vez con empresa y trabajadores.
Y en deportes, el Sevilla está de celebración. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días, Marta. Con sufrimiento y un resultado 2-2 ante el Başakşehir, que le vale para acceder a la fase de grupos de la Champions. Un palo en el último minuto evitó la eliminación. Además, el Real Madrid juega esta noche el trofeo Bernabéu ante la Fiorentina. En ciclismo, Trentin gana la cuarta etapa de la Vuelta a España. Froome sigue líder y Contador se mantiene a más de 3 minutos. Y en badminton, Carolina Marín defiende hoy título y aspira a conseguir su tercer mundial consecutivo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
29.155.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Ida Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Donald Trump ha visitado por primera vez como presidente de los Estados Unidos la frontera de este país con México. Ahí es donde el mandatario pretende construir el polémico muro que prometió durante la campaña electoral. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Marta. La franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Trump contra la inmigración del sur. Además, lo ha sido desde su campaña electoral del pasado año 2016. Todas las alarmas saltaron cuando el por entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos anunciaba en Phoenix, la misma ciudad en la que ha visitado hoy, que pensaba levantar un muro en la frontera con México.
We will build a great wall along the southern border.
Este era el momento. Construiremos un gran muro a lo largo de la frontera sur. Su construcción no es una ocurrencia de Trump. Con la llegada de Bill Clinton al poder en 1993, los demócratas levantaron, sin que se levantara ningún escándalo, este polémico muro, de la misma forma que Barack Obama ha sido el presidente que más indocumentados ha expulsado durante sus casi 8 años de gobierno. Casi 2,6 millones de migrantes deportados. Actualmente, de los 3.200 kilómetros de esta frontera, en un tercio ya hay un muro físico, y la polémica no quedaba en la construcción del muro, sino que además el presidente Donald Trump aseguraba que lo iba a pagar México, algo que no sentó muy bien a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. México no pagará ningún muro.
La tensión entre ambos países ha incrementado desde el anuncio del muro y de quién debía pagar las facturas, aunque Donald Trump lo tiene todo pensado.
We're talking about the southern border. Lots of sun, lots of heat.
Esta declaración se producía en junio de este año. El presidente norteamericano aseguraba que estaba planeando construir un muro solar de manera que pudiese generar energía y autofinanciarse, ahorrando la factura para sus vecinos. La verdad es que el mundo se ha dividido y cada bando ha lanzado sus mensajes. Los que están a favor del muro tienen el lema Build the Wall, construye el muro. Y los que están en contra, pues tienen esta versión del Despacito.
Sí, sabes que ya llevo un rato chingándole.
¡Al trabajo!
Quiere construirme un muro Trump.
¡En la frontera!
Él quiere correrme por mi color café,
morenito,
y el anaranjado como el sol,
como un jugo de naranja.
Tú dices que soy malviviente y criminal, que importo marihuana y solo es nopal, solo por latino dices que soy sucio.
Gracias, Juan.
A ti, Marta.
Ya están en la cárcel dos de los cuatro detenidos por los atentados en Cataluña. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, les ha impuesto prisión sin fianza. Según su declaración, pretendían causar el mayor daño posible y su objetivo eran edificios emblemáticos de Barcelona. Amanda García.
El juez de la Audiencia Nacional ha decretado prisión sin fianza para dos de los cuatro detenidos por los atentados de Barcelona y Cambrils. Se trata de Driss Okabir y Mohamed Houli. Okabir afirmaba en su declaración haber alquilado la furgoneta con la que se perpetró el atropello masivo en las Ramblas, aunque dijo creía que la utilizarían para una mudanza. Por su parte, Mohamed Houli se encontraba en el chalet de Alcanar en el momento de su explosión, donde resultó herido grave. Su declaración ha sido la más reveladora de todas. Ha dicho que él sabía desde hace dos meses que el imán de Ripoll tenía intención de inmolarse. El juez Andreu les imputa delitos de integración terrorista, asesinato y lesiones. Además, a Houli también se le atribuye un delito por tenencia de explosivos. Para Saleh El Khareeb, el juez ha ordenado la prórroga de su detención durante 72 horas más para la práctica de diligencias que aclaren su participación en los hechos. El Khareeb fue detenido por regentar el locutorio donde supuestamente Driss Okabir y el imán compraban billetes de avión. A Mohamed Alá, el juez Fernando Andreu le ha dejado en libertad provisional. Deberá, eso sí, personarse en los juzgados todos los lunes. El auto del juez se conocía ayer pasadas las 9 de la noche después de que los cuatro declarasen por separado en la Audiencia Nacional.
La investigación sigue abierta. La policía se centra ahora en esas posibles conexiones internacionales que podría tener la célula de Ripoll. Informa desde COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Algunos de sus integrantes viajaron a Marruecos o París pocos días antes de los atentados. El Audi A3 que se utilizó en el ataque en Cambrils fue visto en París el 12 de agosto con cuatro personas en su interior. Entre ellos, según algunas informaciones, Younes Abouyaqub, autor material de la masacre. También ha trascendido que el imán de Ripoll, cerebro de los atentados, viajó el año pasado a una de las ciudades belgas feudo del islamismo radical y que estuvo allí durante los atentados de Bruselas. La investigación intenta reconstruir igualmente los pasos de Abouyaqub desde que se le pierde la pista en las Ramblas hasta que aparece en Subirats, donde es visto por algunos vecinos. 40 kilómetros de distancia y cuatro días en los que pasa totalmente desapercibido. Los Mossos de Escuadra intentan averiguar si contaba con algún tipo de logística.
Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a última hora de la tarde de ayer a un hombre que fue butanero y que residió en la localidad de Ripoll. Con este arresto son tres las personas detenidas en Marruecos con relación a estos atentados. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Las autoridades marroquíes han detenido en Casablanca a otro joven marroquí vinculado a la célula que ha perpetrado los atentados de Barcelona. Se trata de Hicham Adjir, repartidor de butano, vecino de Younes Abouyaqub en Ripoll, uno de los autores abatidos de esta masacre. Se le ha conseguido identificar a Hicham tras un registro que se ha hecho en un domicilio en Barcelona. En Adjir, que también tiene un hermano butanero, vivía en el mismo edificio de Abouyaqub. Con esta detención ya son tres los arrestados en Marruecos vinculados a los atentados. Otra de las detenciones se producía en Usda, era un joven cercano a Moussa Oukbir, el terrorista de 17 años también abatido, y el último y el tercer arresto era de otro joven en Nador, quien ha hecho apología del terrorismo de los ataques de Barcelona.
La alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, ha convocado para hoy la Junta de Seguridad de la ciudad. Se va a evaluar el operativo que se activó tras los atentados del pasado jueves y se va a analizar si es necesario implantar nuevas medidas de seguridad. Por su parte, el Parlamento de Cataluña va a otorgar la medalla de honor a los Mossos, los policías locales y los servicios de emergencia por su labor durante los atentados. Los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional lamentan que ambos cuerpos se hayan quedado fuera de esta distinción. Alejandro Tobalina, buenos días.
Buenos días. Policía Nacional y Guardia Civil critican la debilidad de las instituciones y de los políticos de nuestro país, que dicen son los responsables de marginarles de forma intencionada en la investigación. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, en declaraciones a la cadena COPE.
Lo que queda en evidencia es que no se están haciendo los deberes. Es un hecho que venimos denunciando sistemáticamente desde hace años, desde mucho tiempo, de que estos protocolos, estos convenios que hay de colaboración, pues no funcionan, no se están cumpliendo.
Ambos cuerpos denuncian dos casos concretos. El primero, que los Mossos no permitieran el acceso al equipo TEDx de la Guardia Civil a la casa de Alcanar tras la explosión. Y el segundo, que las autoridades catalanas desconocieran que el imán de Ripoll fuese discípulo de uno de los principales detenidos en la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista Chacal 1 en 2007.
Continúan los preparativos para la manifestación convocada este sábado en Barcelona. Van a acudir representantes de todos los partidos políticos. Desde el PSOE, Pedro Sánchez ha convocado a figuras destacadas de su partido. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha llamado a miembros destacados del partido recibiendo una respuesta muy positiva. De esta forma, la amplia representación socialista encabezada por el secretario general en la manifestación contará con la mayoría de su ejecutiva y todos sus presidentes autonómicos, desde Susana Díaz a Ximo Puig, pasando por Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page, Javier Lambán y Francina Armengol. En paralelo acudirán secretarios regionales, empezando, claro está, por el del PSC, Miquel Iceta. Estarán además en Barcelona el presidente de la FEMA, Abel Caballero, y un buen número de alcaldes. Junto a ellos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto Felipe González como Alfredo Pérez Rubalcaba se ausentarán por motivos personales. En cualquier caso, el PSOE hace un llamamiento a la participación en la cita e insiste en el mensaje de unidad entre todas las fuerzas políticas.
Cambiamos de asunto. La recuperación económica ha conseguido que 2 de cada 3 autónomos que se perdieron durante la crisis vuelvan al mercado. De los nuevos trabajadores, la mayoría son mujeres. Carlos Santana.
Son datos de un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Aún quedan 162.000 para llegar al nivel de autónomos previo a la crisis. No obstante, es un dato relevante para la patronal. Desde ATA, su presidente Lorenzo Moll destaca principalmente de este informe la continuidad de los autónomos.
Cada vez los autónomos consolidan más la actividad y ya 2 de cada 3 autónomos, su actividad como mínimo tiene 3 años de antigüedad y más de la mitad tienen más de 5 años de actividad.
Respecto a inicios de la crisis en 2008, hay menos hombres autónomos, concretamente un 8,8% menos. El dato ha aumentado en las mujeres, hay un 3,6% más de autónomas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado por primera vez la frontera con México desde su llegada a la Casa Blanca. Después, ha insistido en un mitin en Phoenix en que va a construir el muro para luchar contra la inmigración ilegal. Nueva York, Carolina Martín.
El presidente de Estados Unidos ha terminado hace unos minutos su intervención en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, donde ha recuperado su tono de campaña y ha cargado contra los medios de falsas noticias, como denomina las principales cabeceras del país, por el trato injusto que dice le han dado en relación a los disturbios raciales en Charlottesville, Virginia. Durante más de 20 minutos de la hora y cuarto que ha durado el mitin, el presidente ha acusado a los periodistas de ser deshonestos y a los medios de actuar de plataforma de los grupos de odio del país. Trump ha tocado todos los temas espinosos posibles. Respecto al indulto al ex sheriff Joe Arpaio, condenado por desacato, el presidente le ha dicho que esté tranquilo, que no lo iba a hacer hoy para no generar controversia. Tras su visita a la zona fronteriza de Yuma, Trump está más convencido que nunca de que el muro es absolutamente necesario. Por eso ha subrayado que esa frontera se va a levantar de una forma u otra.
Irán ha amenazado a Estados Unidos precisamente con reanudar su programa de enriquecimiento de uranio en un plazo de 5 días. Desde el país persa aseguran que toman esta decisión si se viola el acuerdo nuclear. Esther Lence, buenos días.
Buenos días. El jefe de la Agencia Iraní de la Energía Atómica, Ali Akbar Salehi, ha apuntado que su capacidad de enriquecimiento envía muchos mensajes en términos técnicos y profesionales a Estados Unidos. Ha destacado a la planta de enriquecimiento de Fordow, en la ciudad de Qom. Actualmente, marcado por el acuerdo, el nivel de enriquecimiento de uranio de Irán es al 4%, siendo necesario un 90% para alimentar la bomba nuclear. Estas declaraciones apoyan las amenazas de superar el nivel nuclear anterior al acuerdo del presidente iraní, Hassan Rouhani, antes de recular sobre su retirada.
Un 23 de agosto, la banda británica Duran Duran recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Acababan de publicar The Wedding Album. Ese trabajo les permitió consagrarse como grupo y posicionarse en los primeros puestos de las listas de éxitos en todo el mundo. Os dejamos con una de sus canciones más conocidas, Ordinary World. Estamos ya en marcha en Herrera en COPE. Tenemos unos canales de participación. Queremos saber qué están al otro lado. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp, el 699-1314, el contestador, el 91-522-3379 y el correo electrónico HerreraEnCope@COPE.es.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Marta Ruiz. Aquí seguimos en Herrera en COPE. En este miércoles 23 de agosto está haciendo calor y lo va a seguir haciendo, y especialmente lo van a sentir así si se encuentran pues en puntos de la mitad sur peninsular y en Canarias. Allí las temperaturas van a ser un poquito más altas que en el resto de España. Nubes en puntos de Galicia, en la cornisa cartábrica también, y podría llover en el noroeste de la península, incluso pues que se registren también tormentas fuertes. Esto es lo que espera a lo largo del día en cuanto al tiempo. Esto es Herrera en COPE. Han hecho mucho daño, pero querían hacer mucho más. Eran las intenciones de la célula de Ripoll, pero un imprevisto lo frustró todo. Eran las suposiciones que ya tenía la policía, pero el relato de los terroristas ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu, va completando el relato de lo sucedido. El caso está bajo secreto de sumario, pero ha trascendido que los terroristas querían atentar con bombas contra monumentos de Barcelona y que el imán de Ripoll quería inmolarse. Dos de los cuatro arrestados están en prisión provisional comunicada e incondicional por pertenecer a organización terrorista por asesinato, estragos y tenencia de explosivos. Se trata de Mohamed Ouli, herido grave en la explosión de Alcanar, y Drissa Oukabir, hermano de uno de los terroristas abatidos en Cambrils, que ha cambiado de versión. Ahora dice que sí al culo las furgonetas, que las alquiló él, pero que pensaba que eran para una mudanza. El juez ha prolongado además la detención en dependencias policiales del dueño del locutorio de Ripoll, a quien se acusa de haber ayudado con la logística, y deja en libertad provisional al dueño del Audi A3 en el que iban los terroristas de Cambrils. Eran 12, podrían ser más si se confirma la implicación de los tres detenidos en Marruecos. 6 han sido abatidos por los Mossos de Escuadra y otros 2 han muerto en la casa de Alcanar, entre ellos el imán de Ripoll, Abdelbaki Esati, a quien la policía sigue señalando como el reclutador y líder espiritual, así como el jefe operativo de toda esta célula yihadista. Van avanzando las investigaciones. Por ejemplo, el mismo día de los atentados en las Ramblas, los terroristas compraron 4 cuchillos y un hacha en un comercio de Cambrils. Lo hicieron apenas 3 horas antes de intentar ir acuchillando a personas por el paseo marítimo. Se han encontrado justificantes de compra en una masía de Ruidecañes. Era el segundo centro de operaciones con el que contaban estos individuos. El otro, la casa de Alcanar, la fábrica de bombas en la que llevaban meses trabajando. Nadie se enteró de que estaban ahí. En esa casa, Ocupa, se han encontrado más de 100 bombonas, 500 litros de acetona, material para hacer explosivos, clavos, metralla, detonadores. Bueno, lo que queda de esa casa, porque saltó todo por los aires. fue por una mala manipulación de esos materiales lo que, bueno, desencadenó la explosión, y uno de los terroristas ha contado al juez Andreu que él estaba allí, resultó gravemente herido y se salvó porque estaba en el porche. La policía ha encontrado además los restos de un libro de color verde del imán salafista con una carta escrita en nombre del Daesh. También se han hallado billetes de avión con destino a Bruselas. En las últimas horas han continuado los registros, sigue la investigación. En un piso de Villafranca del Penedès, en Barcelona, muy cerca de Subirats, donde ayer fue abatido el yihadista de la furgoneta de las Ramblas, la policía no cree que Abu Yacoub, que este individuo recorriera a pie los poco más de 40 kilómetros que separan la ciudad condal de esa zona de viñedos. No descartan que contara con ayuda. También se sigue investigando la conexión internacional de esta célula, porque el imán y otros miembros de este grupo terrorista habían viajado a Marruecos, Francia, Bélgica, Suiza. De hecho, poco antes, 5 días antes de los atentados, al menos 2 de ellos, Abu Yacoub, uno de ellos, y otro de estos terroristas, habían estado en el sur de París. ¿Qué fueron a hacer allí? Es una de las preguntas que nos hacemos a esta hora. Y de ello va a hablar hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y su homólogo francés. Se traslada Zoido a París. Van a tratar este asunto, ¿no? ¿Qué podían hacer estos dos terroristas en París? Y allí conectaron pues con algún líder yihadista, con algún líder del Daesh, por ejemplo. Sigue habiendo muchas preguntas y, por ejemplo, muchas de ellas en torno al imán de Ripoll, que había cumplido condena por tráfico de drogas, tenía amistad con un condenado por el 11M... había estado de alguna manera conectado con la operación Chacal contra la captación de yihadistas en 2006. Además, se publica hoy el diario El País que en 2016, el pasado año, la policía belga trasladó a España sus sospechas sobre este individuo, sobre si este imán podía tener algún tipo de conexión yihadista. Y mientras intentan responder estas cuestiones, ya se empieza a hacer más patente la división. Ahora son los sindicatos de la Guardia Civil y la policía quienes denuncian que se les ha excluido de la investigación. Dicen que la Generalitat ha buscado la imagen de una Cataluña independiente, autosuficiente, y que con ello han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los Mossos simplemente por cuestiones políticas. Censuran, por ejemplo, o no se explican, que no se dejara entrar a los TEDx de la Guardia Civil en la casa de Alcanar justo después de la explosión. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Lo que queda en evidencia es que no se están haciendo los deberes. Es un hecho que venimos denunciando sistemáticamente desde hace años, desde mucho tiempo, de que estos protocolos, estos convenios que hay de colaboración, pues no funcionan, no se están cumpliendo.
Policía y Guardia Civil van a quedar excluidos de la medalla de honor que el Parlament va a entregar a Mossos, Policía Local, Guardia Urbana y personal de emergencias. Lo ha conseguido Juntos por el Sí, gracias a la mayoría que tienen en la mesa del Parlamento y en contra también del criterio de la oposición. Por cierto, que se ha defendido el consejero de Interior, Joaquín Forn, por haber distinguido el pasado fin de semana entre víctimas españolas y catalanas. Lo ha hecho de esta manera en RAC1.
Nunca he querido ofender a nadie. La gente nos pide constantemente saber si son ciudadanos de Cataluña o no. Lo dije de la manera que me parecía más correcta. He intentado no polemizar con nada y aguanto todo lo necesario porque para mí lo prioritario es la investigación. Pero he tenido que soportar unos debates y unos insultos fuera de lugar.
Bueno, pues ante la duda está muy bien eso de recurrir a la gente. Me lo pedía la gente y, en fin, pues es que se retrata bastante, ¿no?, con simplemente con esa explicación. Hay fisuras tras la foto de unidad frente al terrorismo. Hemos aprendido algo del quebrantamiento como sociedad que trajo el 11M, pero aún parece que tenemos cosas que aprender. Y siempre la causa de todo esto es la política, ¿no?, o parte de la clase política. Porque los ciudadanos estamos unidos frente al terrorismo. Siempre suele ser el debate político lo que ensucia de alguna manera esta unidad, ¿no? Y ahora estamos en pleno desafío independentista. La CUP ayer mismo volvió a apretar las cuerdas. Son quienes van marcando los tiempos de la Generalitat y han pedido que se convoque el referéndum ilegal del 1 de octubre antes del 11 de septiembre, que es cuando se celebra la diada, el Día de Cataluña. Bueno, otra de las imágenes de las últimas horas, lo empezábamos a contar ayer aquí en Herrera en COPE, que Juana Rivas se iba a presentar ante el juez. La madre en busca y captura por no querer entregar a sus hijos al padre, que cumplió condena por maltrato. Se presentó ayer ante un juez del juzgado de Guardia de Granada.
Y yo pedí que hubiese un humano ahí sentado, un juez, un humano. Y es lo que me he encontrado, un ser humano que me ha escuchado, porque desde que hubo un juicio en noviembre, que tuve 2 o 3 minutos, que me hicieron 3 preguntas y que cuando fui a hablar me dijeron que ya no podía hablar. Y hoy me han escuchado, que es lo que yo quería, que me escucharan.
Bueno, Juana Rivas salió del juzgado en libertad provisional, sigue investigada por los supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia. Fue sola, no fue con los pequeños, a declarar ante el juez. La libertad ha sido otorgada en contra del criterio de la Fiscalía, que ahora va a decidir si recurre o no esta decisión del magistrado. El caso de Juana Rivas, sin duda, parece que va entrando en el cauce de los tribunales, que es... pues sin duda el más adecuado para defender los derechos de quienes más importan en toda esta historia, que viene siendo uno de los casos del verano, sin duda una de las noticias más seguidas a lo largo de este verano, y los más importantes de toda esta historia, de esta situación, son los menores y son quienes tienen que tener asegurados sus derechos. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigón.
Es noticia de última hora, otro periodista asesinado en México. El informador Cándido Ríos, quien figuraba además en un programa de protección gubernamental, ha muerto asesinado en el estado de Veracruz. Con Ríos son ya 10 los comunicadores que han muerto de forma violenta en México en lo que va de 2017. Marta Carrascosa ya está en Valencia tras su calvario en Estados Unidos. Pasó 8 años en la cárcel y estaba en libertad provisional desde 2015 tras una disputa con su ex marido norteamericano por la custodia de su hija.
De momento ir a casa a dormir y abrazar primero a mi hija.
Estamos pendientes, todavía siguen activos 2 incendios forestales. Está cortada la autovía A52 a la altura de Berín por el incendio declarado en Monterrey, en la provincia de Orense. Por su parte, unas 60 personas han pasado la noche fuera de sus casas por el incendio que afecta al término leonés de Encinedo. José Manuel Moro es su alcalde.
Están luchando y pues se están centrando en que no se acerca los núcleos de población y lo demás está totalmente descontrolado. O sea, está la UME, hay muchísimos medios aéreos, hay hidroaviones, hay mogollón de cuadrillas, pero esto es un infierno.
La pequeña y mediana empresa se recupera tras la crisis. 2 de cada 3 empresas que cerraron desde 2008 han vuelto al mercado. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Cada vez los autónomos consolidan más la actividad y ya 2 de cada 3 autónomos, su actividad como mínimo tiene 3 años de antigüedad y más de la mitad tienen más de 5 años de actividad.
Y estamos también pendientes de la India. El monzón ha provocado aludes, ha provocado lluvias torrenciales. El resultado a día de hoy es de 1 millar de personas que han perdido la vida. La embajada española advierte a los turistas de que no hagan desplazamientos hasta que se calmen las condiciones meteorológicas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
276.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En los deportes hablamos de la Champions, ¿no, Carlos Sevilla, no?
Sí, hablemos de la Champions. El Sevilla, que ayer hizo valer el 1-2 cosechado en Estambul, anoche, con el 2-2. El equipo de Berizzo, ante el Basaksehir en el Sánchez Pizjuán, le vale para estar en la fase de grupos de la próxima Champions League. Escudero y Ben Yedder anotaron los sevillistas, aunque con el 2-2 en el último minuto, en el 89, Emre estrelló una falta en la madera, una ocasión que de marcar hubiera dejado fuera de la competición al Sevilla. Tras el partido, el técnico Eduardo Berizzo estaba emocionado con el pase.
Lo sacamos todos, Álvaro. Todo el estadio sacó el balón para que peguen el palo y hoy disfrutemos de la clasificación a la Champions. El trámite del partido, después de que recibimos el gol, fue nuestro, hasta los últimos minutos donde perdemos el control, nos replegamos, encontraron el segundo gol cuando el partido terminaba, pero creo que las ocasiones generadas fueron las suficientes para terminar el partido y no sufrir tanto al final.
Junto al Sevilla, en el bombo de la Liga de Campeones, se clasificaron ayer Celtic, Maribor, Olympiacos y el Nápoles de José Callejón. Hoy se completa el resto de participantes, entre ellos juega el Liverpool de Coutinho. Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla son los cuatro españoles que esperan el sorteo de la fase de grupos, que va a ser mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Esta noche el Real Madrid disputa el trofeo Bernabéu ante la Fiorentina, un partido plagado de jugadores sub-21 sin el que presumiblemente se postula como titular Cristiano Ronaldo. El portugués, sancionado en Liga, volverá a jugar un trofeo Santiago Bernabéu después de perderse el del año pasado por una lesión que sufrió con Portugal. La fiesta del madridismo arranca a partir de las 11 menos cuarto. Y en ciclismo, ayer se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a España, primera con final en tierras españolas. El sprint final en Tarragona se lo llevó Trentin, Chris Froome continúa líder, Alberto Contador sigue a 3 minutos y 10 segundos del británico.
A esta hora de la mañana repasamos los periódicos, los asuntos, los protagonistas más destacados en la prensa. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Vamos conociendo más detalles de la intrahistoria de los atentados de Cataluña. ABC, por ejemplo, nos cuenta en su versión digital que la célula compró cuchillos y un hacha antes de atacar en Cambrils. Eso y que en Marruecos han detenido a un tercer yihadista que trabajaba como butanero en Ripoll. Podría ser el 13º terrorista. Mientras tanto, El Mundo señala que el juez liberó al imán de Ripoll porque no era una amenaza para el orden. Pues menos mal, porque hoy leemos que en Alcanar han localizado el cinturón de explosivos reales con el que pretendía inmolarse. Y luego está la misteriosa llamada que recibió una fonda de San Sadurní la misma noche del atentado de Barcelona. Un árabe que hablaba francés pidió una habitación grande para dos personas. Según El Mundo, al final no se presentó nadie, pero queda la duda de si el que reservó la habitación fue el terrorista que acabó abatido muy cerca de allí o alguien que pretendía reunirse con él en la zona. La Vanguardia, por cierto, nos cuenta que el terrorista abatido en el Penedès, 5 días antes de los atentados, condujo a París el Audi que luego utilizaron los terroristas de Cambrils. También en Barcelona, el periódico de Cataluña añade otro dato. El terrorista iba sin móvil para no ser rastreado. A todo esto, El País destaca que la islamofobia se ha desatado en las redes sociales. Y por lo demás, como no, no hay periódico que no se haga eco de la otra gran noticia de las últimas horas. Juana Rivas por fin se ha presentado en los juzgados. El Confidencial asegura que ha ganado un nuevo pulso al conseguir que el juez le deje libertad provisional al cargo de los hijos que se ha negado a entregar a su expareja.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, eres... buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra nai.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Por ejemplo, tienes un 2x1 en el detergente en gel para automáticas Colón. Llevando dos botellas de 50 lavados, la unidad te sale a 5,48 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha convocado hoy a la Junta de Seguridad de la ciudad. Se va a evaluar si es necesario implantar nuevas medidas tras el atentado en las Ramblas. Colau asegura que el ataque no ha tenido un impacto negativo en el turismo que recibe la ciudad. Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como los agentes económicos califican de menores las cancelaciones turísticas a raíz de los atentados. La alcaldesa Ada Colau asegura que el sector ha vuelto a la normalidad y que la afectación a medio y largo plazo no será grave.
Llegan ahora las preguntas de si ha habido impacto económico, ¿no? De momento parece que las cancelaciones pues son menores y lo que se está transmitiendo es realmente una sensación de normalidad dentro de lo que cabe, evidentemente, ¿no? La ciudad, insisto, ha recibido un golpe muy duro, pero ha sabido reaccionar.
Ayuntamiento y sector turístico se emplazan a nuevas reuniones de aquí a unos meses para hacer un balance más exhaustivo.
Juan Arribas ha quedado en libertad provisional tras terminar con su huida y presentarse en los juzgados de Granada. Ha vuelto con sus hijos a la espera de ser juzgada por incumplir la orden de devolver a los menores a su ex marido. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La Fiscalía llegó a pedir ayer prisión incondicional. Sin embargo, el juez optaba por dar la libertad provisional a Juana Rivas. Tendrá que comparecer en el juzgado de instrucción que está llevando su caso. Ella insiste, no es una prófuga.
Y que lo vamos a conseguir, que vamos a luchar, que yo no quiero ser una prófuga, que yo hoy he venido a explicar mi situación y a pedir ayuda y que alguien me escuchara. Sí, que estoy muy cansada, que tengo mucho frío.
Ayer pudo reunirse al fin con sus dos hijos. Tendrá que comparecer de todas maneras en el juzgado que está llevando su caso en la Audiencia de Granada.
María José Carrascosa ya ha vuelto a Valencia tras 8 años en una cárcel norteamericana. Fue condenada tras una disputa con su exmarido por la custodia de su hija. Fue puesta en libertad condicional en 2015, pero hasta ahora no ha podido regresar a España. Valencia, Ana Matamanes, buenos días.
Buenos días. Con el único deseo de abrazar a su hija, llegaba María José Carrascosa a Valencia.
De momento ir a casa a dormir y abrazar primero a mi hija.
La valenciana se encontraba en libertad condicional en Estados Unidos desde abril de 2015. Un tribunal español le otorgó a ella la custodia de su hija, pero otro estadounidense se la dio al padre y en 2006 fue detenida durante una estancia en Estados Unidos y condenada en 2009 a 14 años de prisión, acusada de desacato y secuestro. La abogada valenciana ha estado estos 2 años en Nueva Jersey, donde ha contado con ayuda de un sacerdote que conoció en prisión y ha aprovechado para escribir un libro en el que relata su calvario.
Los examinadores de tráfico mantienen su huelga indefinida a partir del próximo 4 de septiembre. La reunión con la DGT ha terminado sin acuerdo. Antonio del Rosal.
Después de una reunión de 4 horas, la DGT reiteró que no es su competencia la subida del sueldo que reclama el Comité de Huelga de Examinadores, sino que es del Ministerio de Hacienda, por lo que los examinadores mantienen los parones indefinidos previstos a partir del próximo 4 de septiembre. Joaquín Jiménez es presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico y miembro del comité.
Porque si no hay problema presupuestario y es justo, entonces, sinceramente, es que seguimos sin saber dónde está el problema. Es nada más que se limita a decir que es función pública, que si es Hacienda, bueno, pues señor director general, como representante del gobierno, convenza a su partido y a su propio gobierno de que lo que ha ido manifestando, de que es justo lo que pedimos, se haga realidad.
Gregorio Serrano, el director general de tráfico, ofrece un 50% de los servicios mínimos para cubrir ese periodo de inactividad, una propuesta que los examinadores han rechazado y tachan de abusiva.
Más de medio centenar de personas han pasado la noche fuera de sus casas por el incendio que afecta a la localidad leonesa de Encinedo. Está declarado el nivel 2 con la unidad militar de emergencias trabajando sobre el terreno. Paula Garijo.
Más de 200 efectivos, 15 medios aéreos, varias decenas de vehículos de la Junta, el Ministerio de Agricultura y Pesca y la Unidad Militar de Emergencias trabajan en la extinción. El alcalde de Encinedo expresaba su preocupación ante este incendio que continúa descontrolado.
Están luchando y pues se están centrando en que no se acercan los núcleos de población y lo demás está totalmente descontrolado. O sea, está la UME, hay muchísimos medios aéreos, hay hidroaviones, hay mogollón de cuadrillas, pero esto es un infierno.
Durante la tarde de ayer, medio centenar de vecinos de la localidad de Santa Eulalia tuvieron que ser evacuados a la localidad de Quintanilla por la cercanía del fuego. Otra decena de personas fueron desalojados de Villarino por precaución. La previsión es que las próximas horas puedan regresar a sus viviendas, ya que no existe peligro de que las llamas afecten a los domicilios. El incendio, de carácter intencionado, fue declarado durante la madrugada del pasado martes.
Abramos en clave cultural. La cuna de los Beatles en Liverpool va a ser escenario este fin de semana de las canciones del mítico grupo en gallego. El grupo se llama The Funkels y va a ofrecer 7 conciertos en el Beatle Week. Ramón García Pellegrín.
Sei que está por mí con tomo, sei que está feliz de amor, eu sei no.
Así suenan los Beatles en gallego. Carolina Rubirosa, líder del grupo The Funkels, ha tenido el detalle de cantar a capela para la COPE. Esta banda de Santiago va a participar el próximo fin de semana en el Beatle Week de Liverpool, el festival más importante del mundo dedicado a los Beatles. El grupo gallego volverá a tocar en The Cavern como el año pasado y en un sitio muy especial.
El Beatles Garden es un lugar de Liverpool donde hace 60 años Paul McCartney y John Lennon se conocieron. En ese mismo lugar este año van a hacer un concierto conmemorativo con varios grupos. Nosotros tenemos la suerte de poder estar ahí.
80 bandas internacionales rendirán homenaje a la banda más determinante del pop rock, entre ellos The Funkels.
La famosa canción de Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart, ha aumentado un 500% sus ventas por el eclipse solar. Se han alcanzado las 12.000 descargas digitales solo en Estados Unidos. La cantante llegó a interpretar la canción durante el eclipse a bordo de un crucero junto al cantante Joe Jonas. Estamos en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, @HerreraEnCope, en el Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp es el 699-1314, el contestador, el 91-522-3379 y el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda.